Hola, buenas tardes. Otro miércoles más que estamos aquí con vosotros, con todos los que estáis aquí, que sois un mogollón, y los que estáis viendo el fútbol, que nos veréis un poco luego, esperamos. Y bueno, nada, que ha empezado el verano con mucho agua y decimos, pues, ¿de qué vamos a hablar? Y hemos dicho, bueno, pues vamos a recuperar esa prenda que ya casi no usamos, aquel chubasquero, aquel canguro que antes llevábamos siempre, por lo menos por esta zona norte. Y un poquito para qué lo usamos. Yo no sé vosotros, pero yo lo uso bastante, lo uso bastante. Iñaki, buenas tardes.
Arratsaldeon, Agurtane, y arratsaldeon
Hola, ¿qué tal?
a todas las personas que hoy de nuevo nos acompañan en un miércoles que de verdad nosotros, no sé si estamos locos o de verdad tenemos esa tendencia a ir en contra de todo, porque hoy juega la selección, una selección que, como ya dije en el programa anterior, particular. Y aun jugando la selección y jugándose su pase en la Eurocopa, nosotros estamos aquí fieles a nuestra cita con todos vosotros.
A lo nuestro, nosotros, RQR.
Exactamente, sí, hoy el RQR. Bueno, pues sí, como tú decías, hoy vamos a hablar del chubasquero. El chubasquero. ¿Qué queremos decir con el chubasquero? ¿Qué queremos decir a Urtane con el chubasquero?
Pues un poquito eso, el uso que se le da. Además del clásico de para la lluvia, hay otras muchas lluvias que no suelen llover a diario. Hay personas que más continuamente por diferentes motivos, pero en general a todos nos suelen llover bastantes críticas, bastantes desprecios, bastantes insultos, bastante superioridad de unos cuantos. Y mira, justo el otro día cuando dijimos que íbamos a hablar, recogí una frase de Jodorowsky que me gustó y que además me parece muy importante, ¿no? Porque mucha gente eso, y en muchos momentos nos tenemos que poner el chubasquero, pero ¿y los que tiran lluvia? Y dice Jodorowsky, la burla es el medio que emplea el ignorante acomplejado para sentirse sabio. Es decir, que igual habría que lloverles un poco a los demás, ¿no? Entonces, bueno, es una prenda que te pones para todo lo que muchas veces la sociedad te hace caer encima, ¿no? Y tienes que hacer que te resbale, o aprendes a hacer que te resbale un poquito. Te pones un chubasquero, te pones una capa por encima, y como nosotros, aunque haya fútbol, erre que erre, y para adelante porque no hay otra. Tenemos que tirar para adelante con todo. Entonces, bueno, el chubasquero hace su función. ¿Qué te parece a ti, Iñaki? ¿Tú te pones mucho chubasquero?
Llevo ya casi 2 años que no me pongo chubasquero porque no salgo de casa.
No hace
Pero
falta salir de casa para tenerse como el chubasquero. Y menos
bueno,
con las redes, ¿eh?
yo sí he sido una persona muy de... ¿Habéis visto? Es que tiene narices. La tía se ha preparado en un vaso que tiene su foto, o sea, egocentrismo cero,
Me
y se ha
la
preparado...
regalaste tú, así que no te vengas ahora y dando de esto. Además, mira, toma, chubasquero.
Bueno, pues yo sí soy muy, muy de chubasqueros. Creo que además en mi caso la cosa tiene más miga y me explico por qué. Conozco varias personas que tienen que usar muchos chubasqueros. Por cierto, la gente del chat, ¿se está emitiendo bien esto? Porque yo en el móvil no lo veo, o sea... Me veo en negro, pero en el ordenador lo veo bien. Entonces, sí, a ver si vosotros lo veis bien.
Estás negro, estás negro.
Sí, yo sí, negro de tanto trabajar, como decía mi padre. A ver, yo soy muy de chubasquero, pero claro, mi vida ha sido un poco especial en ese sentido. Quiero decir, normalmente la gente que va un poco en contra de la manada, siempre decimos, ¿no? De la corriente, ¿no? De la corriente social.
Dice Héctor que está bien, que se ve
Vale,
bien.
perfecto, gracias, Aitor. Bueno, pues yo creo que la gente, entre comillas, normal, es consciente de que va en contra de la corriente y bueno, pues se visten el chubasquero porque ellos quieren seguir su camino a una costa de todas las críticas y de todas las, digamos, zancadillas que les pongan, ¿no? Los demás. Pero en mi caso es un poco especial. ¿Por qué? Porque debido a mi situación, a mi apariencia, a la silla de ruedas, si alguien te quiere meter una zancadilla o alguien te quiere criticar a tus espaldas, nunca lo hace, digamos, público. Es decir, nunca te lo dice a la cara. ¿Por qué? Primero, porque está mal visto que a una persona en silla de ruedas le digas cosas que son, entre comillas, feas. Está mal visto por los demás también que tú critiques a las espaldas a alguien que tiene una vida como la que tengo yo y entonces, pobrecito, mírale, y tú vas ahí criticándole. Y por eso yo siempre me he vestido un chubasquero sin ser consciente exactamente de las críticas y de, digamos, los sablazos que se me metían, porque en mi caso los sablazos y las críticas generalmente suelen ser hechas en solitario o como mucho con muy poca gente. Porque vamos a ver, Agustane, ¿te imaginas a ti, a mí y a dos personas más hablando en un restaurante y criticando a alguien que está en silla de ruedas? ¿O que tiene síndrome de Down? ¿O que tiene
No,
una
es
enfermedad?
complicado. Es
¿Verdad?
complicado.
Pues
No,
yo sé.
normalmente bajas barreras ante cosas complicadas o personas que están pasando situaciones difíciles. No, no estás ahí a matacuchillo, no estás igual que si no tuvieses esa dificultad. Sí.
Claro, pues por eso el chubasquero que yo me pongo es desconocido. Yo no sé exactamente qué me están criticando. Yo no sé exactamente qué zancadillas me están poniendo. Pero me pongo el chubasquero porque sé positivamente que me van a criticar y que van a ir detrás mío. Porque lo sé, porque me ha pasado,
A ver,
porque.
se verbaliza menos cuando hay
Totalmente.
personas con una discapacidad o lo que sea, se verbaliza menos por el miedo a los demás que te digan, te tachen de, pues eso, pero cómo eres, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que pensar no lo piensen.
Pues a eso
Entonces,
voy.
bueno.
Y entonces, como sé que lo piensan, pues me adelanto y me pongo el chubasquero. Soy muy de chubasquero. Además, yo no sé si es mi manera de ser o qué, pero generalmente siempre me gusta llevar mi propio camino. No soy mucho de coincidir. No soy mucho de coincidir. Fíjate, yo he llevado muy mal toda la parte de asociaciones. Fíjate, con mi enfermedad y toda esa historia, siempre ha habido asociaciones, grupos de gente. Ya me acuerdo que cuando yo era joven, te decían, hay un grupo de gente con personas de osteogénesis imperfecta y oye, sería importante para que os conocierais, hicierais amigos. Y yo siempre decía, pero ¿por qué tengo que hacer amigos yo con gente que tenga mi misma enfermedad? O sea, vamos a ver, me hago amigos si surge y si aparece y si tiene la posibilidad. Pero ¿por qué me tengo que hacer yo amigo de estos, exactamente de estos, y no de los otros? Entonces, yo siempre he sido muy, en ese sentido, muy solitario, muy de hacer el camino en solitario. Y el que hace el camino en solitario no tiene que llevar un chubasquero, tiene que llevar tres o cuatro.
Lo que pasa que a veces una cosa es ir contracorriente y ir por tu camino. Pero yo creo que lo del chubasquero es más cuando te están todo el día cuestionando. Por ejemplo, en las mujeres, pues una mujer que vista provocativo es siempre objeto de burla una persona muy gorda. Es siempre objeto de burla una persona muy fea, una persona que no es el canon. Que se supone que es el canon medio, ¿no? Entonces, eso es más allá de cómo eres, es simplemente del aspecto que tienes, ¿no? Y muchas veces
Hombre,
está.
si quieres me saco una foto.
Sí, no, 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 pero que te quiero decir que el tema del chubasquero normalmente y de entrada viene más por una mera apariencia. Y por un rol, que quieres decir, las mujeres, por ejemplo, por el mero hecho de ser mujeres, siempre, ahora cada vez menos, pero siempre te has tenido que poner un chubasquero.
Yo no estoy de acuerdo, ¿eh?
Sí, sí,
Yo
sí.
creo que hay mucho más chubasquero a nivel emocional que a nivel físico, pero mucho más. Hay mucho más chubasquero a nivel de comportamientos que a nivel de taras físicas, de gorduras, de no sé qué, mucho
No, pero
más.
me refiero a que en el día a día, desde que te levantas hasta que te vuelves a acostar, hay mucha gente que sí que está sufriendo un acoso. realmente es un acoso. Es un acoso por parte de toda la sociedad, no es por parte de uno, ni de dos, ni de tres, hablando y globalizándolo todo, es por parte de toda la sociedad.
Pero si te
Cada vez
acosan.
que, yo cada vez que veo a una persona gorda comiéndose un bollo, un helado, todo el mundo la está criticando. Mira lo que se está comiendo. O sea, ese tipo de cosas más mundanas, ya no estoy hablando de cosas muy fuertes y emocionales y tal, no, la actitud más mundana, la acción más ordinaria del día a día se ve cuestionada. Y ahí te tienes que poner un súper chubasquero, porque es para vivir, ya no es para sobrevivir, es para vivir, para tirar día a día. Y luego
Sí,
poder sobrevivir, que ya empezaríamos a hablar de la parte emocional, que por
pero
supuesto va acompañada.
si como dices tú, eso roza un poco el acoso ya, ahí los chubasqueros no te sirven, ¿eh? O sea,
Sí,
el
te
chubasquero
tienen que
siempre te
servir.
sirve.
Hay mucha gente que tiene, pues eso, acosada, que la única manera que tienen de salir de ahí es poniéndose el chubasquero y en la medida de lo posible, que no te importe. Porque claro,
Yo
eso de
creo
que no te
que
importe, es claro que te importa siempre,
yo,
pero
yo,
es
yo creo
duro.
que yo creo que cuando te acosan, el chubasquero no vale. O sea, ya estamos en otro nivel. O sea, el chubasquero sirve para decir, mira, escúpeme, tú sigues escupiendo, que me da igual, yo voy a seguir mi camino. Claro, cuando pasas de que te estén criticando, de que te estén poniendo zancadillas a tu trayectoria, a tu forma de ser, pasamos ya al acoso. Ahí ya la cosa se pone seria y van a por ti. Entonces, ahí por mucho el chubasquero yo siempre lo entiendo.
Pero es que suele ir bastante unido, ¿eh? A ver, luego hay acosos y acosos, por supuesto. No es lo mismo un acoso de que salgas a la calle y que te mire todo el mundo si te tomas un bollo porque estás gorda, a el acoso de que te estén, pues eso, esperando en un sitio para insultarte. Son cosas de acosos distintos, pero sí es una especie de acoso el que todos los días te tengas que enfrentar a miradas, a risitas. En el trabajo, cuando vas a comprar el pan, cuando vas a comprar. Es que es para vivir, cuando bajas en el ascensor. Hay muchísima gente que vive con esa sensación, ¿no? Con ese hecho, ¿no? Y claro, eso es duro y te tienes que poner un chubasquero e intentar hacer como que te afecte lo menos posible, ¿no? Y seguir tu camino. Pero, y luego ya se entraría en la parte emocional, que lógicamente que te lo tienes que poner todavía muchísimo más.
Sí, pero
Pero.
yo creo que cuando ya es algo a cara descubierta, cuando ya a la gente no le importa aparecer y enfrentarse a ti sin una tapia que les proteja, ahí yo creo que hay que quitarse el chubasquero y hay que ir de frente. O sea, si tú te pones un chubasquero y lo que haces es aguantar, 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 llegado a ese
No,
nivel.
no es por aguantar, es decir, me tiene que resbalar, es la historia esa, dice,
Ya,
bueno,
pero escucha,
como a mí me cala, me pongo el chubasquero y me pongo una película para intentar
yo
que
ahí no
todo
estoy de
eso me
acuerdo.
resbale y meterme en mi mundo, que es el que tengo que seguir, y dejar a estos subnormales que vayan por su camino y que me dejen en paz, o sea, que no me
Sí,
moje, que no me moje lo que
pero es
dicen.
que vamos a ver. Cuando vuelvo a repetir, para mí el chubasquero sirve para la crítica, para la molestia, para el qué dirán, sobre todo para el qué dirán. Ese es el chubasquero para mí. Para mí, cuando una persona te empieza a juzgar y a criticar delante tuyo sin que se tape la cara, ahí el chubasquero no sirve porque cada vez va a ir a más. O sea, tú vas a coger un chubasquero y vas a decir que ahí me resbala, a mí me resbala ya. Pero es que esa persona quiere la confrontación. No te está criticando por criticar. Quiere putearte, quiere calentarte, quiere que tú te lances. Entonces, ahí yo creo que solo hay un camino, que es.
Yo creo que en general, luego habrá de todo, pero es un poquito la frase que he dicho de Jodorowsky. Es el medio que emplea el ignorante acomplejado para sentirse sabio. Porque hay muchísimo de eso. Gente que, pues eso, acomplejada, que se tiene que sentir superior y busca una víctima para sentirse más importante. Y cuando alguien necesita eso, es porque tiene unos complejos tremendos. Una persona que no tiene complejos y que está medianamente feliz en la vida y acorde con lo que es y con lo que le toca vivir y con la vida que tiene, no necesita nada de eso.
No, no es que
Eso
no
lo hace gente
necesite.
acomplejada.
Una persona que tiene una vida dentro de lo que cabe, que a él le gusta, no va a perder el tiempo en criticar a los demás. Eso está claro. Pero claro, es que entonces tenemos que partir de la idea de que el 90% de la sociedad no tiene la vida que quiere. Ni siquiera tiene la vida que le satisface. Ya no digo la que quiere, sino que de alguna manera le satisfaga. No lo tiene. Luego entonces, como muchas veces decimos, todos los problemas de los que hablamos aquí en Emociones Imperfectas, muchas veces derivan de ahí.
Siempre, a ver, cuando una persona está mal y no es feliz, no está contenta consigo misma, va a repartir, y ya no te digo de una forma pensada y con ganas de repartir su malestar entre todos, es que sale. De hecho, cualquiera cuando tenemos un día malo, pues hombre, tienes un día malo y los de tu alrededor lo pagan también. Pues si eso en vez de un día es una existencia, al final esa persona se convierte en una persona mala. No igual por esencia, sino que está disconforme con todo, va a estar mucho más agresiva, va a estar mucho más peleona, va a quererse pegar con alguien y al primero que pille por el camino, a poder ser que le pueda, pues ahí va a ir, va a hacer
Sí,
un
sobre todo que le
poquito.
pueda.
Eso es. Mira, dice Aitor Samanes, yo llevo chubasquero porque viví en Donosti y me he venido a un pueblo de Murcia a vivir. Y ya sabemos cómo son los pueblos. Es inevitable que la gente critique.
¿Ves?
Pues
Pero sí. Pero ves, yo en lo de Aitor sí entiendo el chubasquero. Ahí hace falta el chubasquero. Porque la crítica la vas a tener. Tú eres el de fuera, para empezar. Por mucho que hagas, por muchas estatuas que erijas en el pueblo. Tú siempre vas a ser el que vino de Donosti, encima de Donosti, pa' más inri. Entonces, tú siempre vas a ser el criticado. Ahí, esa persona sí se tiene que poner un chubasquero. Porque digan lo que digan, no le puede afectar a su trayectoria de lo que él quiere hacer. De lo que él quiere hacer. Y ahí hace falta un chubasquero. Y uno gordo, de muchas horas al día. Porque sí que es cierto que aunque a él no se lo van a decir directamente, las críticas que hagan van a ir a él. Al final él se va a enterar porque al final van a llegar. Pero nadie se va a quitar la careta y se va a quitar la pared y se lo va a decir. Entonces, en ese momento es ese el qué dirán. Que parece que es una tontería, parece que es una chorrada. Pero ese qué dirán a muchas personas nos dirige la vida. Nos dirige la
hombre,
vida.
es que el que piensen de ti, claro que afecta, porque primero yo creo que todo el mundo queremos ofrecer a los demás lo mejor de nosotros mismos. Y claro, a veces los intereses chocan de unos y de otros. Y ir contracorriente cuesta mucho, porque cuando vas contracorriente ya es cuando empiezan las etiquetas. Este o esta, fíjate que es que peleón, que peleona, que listo, que tonto, que lo que sea. Y claro, cuesta mucho. Y intentar serte fiel a ti mismo. Y si sienta mal a alguien, pues, o no le gusta a alguien que no le guste, cuesta, cuesta mucho. Y muchas veces te enfrentas un poquito cara a cara, dependiendo de las circunstancias. Y otras veces coges el chubasquero y dices, bueno, hoy quiero llegar hasta allí, no me quiero despistar por el camino, porque si no, es un camino difícil acabar el día con los objetivos que tienes que cumplir.
Dice Aitor, que también es verdad que la gente que realmente te conoce y sabe cómo eres es la que vale, es con lo que te tienes que quedar. Por cierto, él es el
El
vasco.
vasco.
Nunca lo hubiera pensado, nunca lo hubiera pensado. Fíjate, Aitor, lo que yo le conozco, creo que es, fíjate lo que te voy a decir. La persona que mayor chubasquero le he visto yo en mi vida. O sea, Aitor tiene una fuerza de voluntad, sobre todo una fuerza mental brutal, que nadie imaginaría que tiene.
Yo creo que cuando, no sé en el caso de Aitor, pero lo que sí que tengo muy claro es que las dificultades crecen. Y cuanto más dificultades tengas y de más joven, te fortalecen mucho, te curten, la vida te curte. Cuando no tienes dificultades, llegas de viejo y cualquier cosita te hunde en la miseria. Pero cuando desde pequeño, porque te hayan sucedido cosas o porque seas muy sensible, tienes una vida un poquito más costosa, que te cuesta más que a los demás, eso te va curtiendo porque no te queda otra. No te queda otra. Yo siempre lo comparo con, yo qué sé, los boxeadores y gente de esta, ¿no? Que para que no te duelan cuando te dan en el estómago, te van dando, 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 dando y al final consiguen que con el tiempo hacen ahí su esto duro y cuando les dan no les duelen como me podría doler a mí. Bueno, pues emocionalmente pasa lo mismo. Vas haciendo callo, vas haciendo callo, vas haciendo callo. No es que seas menos sensible, porque eso sigue siendo igual, pero vas haciendo que sin chubasquero te pese menos, te duela menos. Y yo creo que la gente, sí, cuanto más de joven, más de pequeños. Por eso también la gente de antes, nuestros padres, nuestros abuelos, eran mucho más fuertes emocionalmente que lo que somos ahora. Ahora cualquier cosa nos hunde en la miseria y solo nos preocupan las vacaciones y el salir y el tener un móvil y el poder ver la tele tranquilos en casa. Antes, como era tan dura el acabar el día y el poder vivir y el tener que sacar la vida adelante, lo tuyo de tu familia y de tus hijos y demás, estaban curtidos y venía un inconveniente y no pasaba nada, o sea, no se hundían y ahora las depresiones son masivas a nada que viene.
Yo recuerdo cuando Aitor estuvo un tiempo aprendiendo con Kepa Junkera la triqui. Aitor ya sabía tocar la triqui, pero bueno, para mejorar, ¿no? Y yo siempre en la música de Kepa siempre he encontrado una característica que es sobresaliente a las demás. Y es que es ese luchar contra la dificultad sin parar. O sea, es a un ritmo, como se dice, velocidad de crucero, pero siempre tirar para adelante, tirar para adelante, tirar para adelante. Y Aitor, sin saberlo, era el ejemplo perfecto. O sea, yo a Aitor siempre le he visto una persona que no hay manera de vencerle. O sea, no hay manera de coger y ir en contra de lo que él quiere. Él va a su ritmo, va a su velocidad crucero, pero va. Es impensable que no vaya. Y eso es una cosa que yo destacaría mucho de Aitor, porque creo que muchos deberíamos de aprender a poder dirigir así nuestra vida. Es decir, mira, yo creo que Aitor no es de los que pega el golpe en la mesa y de repente te tira a la mesa por un lado porque se ha enfadado. No. Pero a no le mueves ni 2 centímetros del sitio en el que está. Por
Lo que
muy
dice,
duro que
pues
sea todo.
tiene callo en la vida y entonces, bueno, y la forma de ser de cada uno, ¿eh?
Sí, sí,
Pero
sí.
si tienes un objetivo claro y bueno, y te empieza a llover por todos lados, pues vale, pues te llueve, pero tiras para adelante. Lógicamente, como dice Nuria, claro que es inevitable que el que dirá no nos afecte y que por eso es necesario ponerse el chubasquero muchas veces. Porque bueno, hay veces que una crítica te puede ayudar a ver cosas que no has visto y te puede ayudar a crecer. Y a eso, cuando es una crítica buena y está hecha desde el amor, desde el cariño, desde una conciencia sana, ¿no? Pero cuando es malsana, cuando es por criticar, cuando es de otra gente acomplejada,
Sí.
tienes que pasar, sea una persona de tu portal, que sea todo el pueblo, es que tienes que pasar, que es que no te queda otra. Y es más, cuando pasas ciertos episodios y te mantienes en tu sitio, incluso aquellos que se han reído de ti o que, bueno, hasta te han acosado o lo que sea, incluso aquellos acaban rindiéndose y
Sí.
respetándote mucho más. No te
Sí.
querrán, ¿eh? Porque te tendrán mucha rabia, porque hay gente acomplejada y les estás fastidiando. Pero te acaban respetando mucho
Sí, es
más,
cierto,
porque
sí.
precisamente te has sabido mantener firme y estás haciendo tu vida sin molestar a nadie, siguiendo para adelante. Y sí, eso lo tengo comprobado. La gente a la que más se le respeta es la gente que sigue su propio camino, que va por donde tiene que ir y que se sabe defender sin meterse con nadie.
Sí,
Sí, es importante, es importante.
de esto que decía Nuria, eso de saber que, que te va a afectar lo que te digan, lo que te hagan, pero que tú tienes que tener ese condicionante de ponerte algo virtual y decir, me busco la manera, la forma, el camino para que eso, no que no me afecte, sino que eso, como decía ella, no me condicione a hacer lo que ellos están buscando que yo haga. Eso es importantísimo. Y voy a decir más, porque todos sabemos hacer eso. Yo creo que poco nos tienen que enseñar para hacer eso. Hay una diferencia. Y es que todos sabemos hacer eso, mientras el grupo de gente al que dirigimos esa historia no sea un grupo de gente que nos, entre comillas, y valga la redundancia, que nos condicione. Es decir, yo puedo ponerme un chubasquero muy fácil, por ejemplo, yo, con los amigos. No tengo gran dificultad para ponerme un chubasquero con amigos. Ya no te digo con los que no conozco. Conocidos, desconocidos, gente que no conozco pero me va a criticar, me da igual. Pero cuidado, es que a veces el chubasquero lo tenemos que poner también con la gente que más nos hace tambalearnos emocionalmente. La familia,
Sí,
la
sí.
pareja, incluso los hijos, incluso los padres. Es decir, a veces tenemos que vestirnos el chubasquero no para, entre comillas, el enemigo, que pueden ser los que no conozco, sino para el fuego amigo.
Claro, lo que pasa es que, a ver, dentro de nuestro entorno, cada uno tenemos un rol. Estás en la familia, por ejemplo, y los padres tienen un rol, los hijos tienen un rol, los tíos tienen otro rol. Y a mí en la familia me conocen, pues, por cómo ellos me han visto desde que he nacido. Con lo cual, cada vez que haga una cosa nueva, por muy exitosa que sea, imagínate que, bueno, pues escribo libro, bueno, y me hago súper famosa y tal y cual, es que yo voy a seguir siendo la de casa, la hermana, la hija, tal. Y, pero es que me pongo, si le pasaría a mi hermano, si le pasaría a mi hermana, a mis padres, lo que sea, y pasaría igual. Quiero decir, el concepto que ya tienes de la persona no cambia, y eso a veces nos duele. A veces el que consigamos cosas y no nos lo valoren, como creemos que nos lo tienen que valorar, nos duele. Pero yo creo que no es un problema ya de que se meten contigo, de que te ven tal, de que te ven cual, no. Yo creo que ya es una cuestión de relación. Se ha creado una relación de un tipo X y esa se mantiene independientemente de las circunstancias, para bien y para mal. Si eres el más bajito de casa, ya puedes tomarte el zumo de Zumosol y crecer mucho, que vas a seguir siendo, porque ellos te van a ver con los ojos de la emoción de siempre. Eso no va a cambiar. Ya puedes ser una persona gordísima y luego vas y adelgazas porque haces un régimen tremendo. Es que el concepto que van a tener de ti va a ser ese. De nuestros padres, por mucho que nos vengan diciendo historias de antes, de los que les han conocido antes que nosotros y tal, la imagen que nosotros vamos a tener de ellos es la que tenemos de ellos. No vamos a tener otra diferente, ni para bien ni para mal. Entonces, bueno, sí, sí que a veces la familia o la gente eso más allegada te duele que igual no vivan las cosas que te están sucediendo como tú las estás viviendo. Pero yo creo que eso normalmente obedece eso a un tipo de relaciones creadas con un tiempo y de una manera asentadas en una base que es como bastante inamovible. Yo creo que eso es un poco
Sí,
distinto.
pero bien, de acuerdo, pero tienes que pelear contra ello. Quiero decir, hay veces que uno quiere hacer algo y se encuentra no con la oposición de la sociedad, que esa dentro de lo que cabe emocionalmente no cuesta combatirla. Te encuentras con la oposición de los tuyos, de los más allegados. Y claro, está la disyuntiva. O pliegas y te, digamos, te condiciona la gente cercana, o no pliegas, tiras por lo que quieres, pero colocas a los tuyos enfrente.
Pero mira, yo tengo clara una cosa. Vida no hay más que una, que sepamos, por lo menos, y es la nuestra. Hay que lidiar con todos los demás,
Sí.
con los de cerca y con los de lejos.
Sí.
Lógicamente que hay que lidiar, pero vida no hay más que una.
Sí.
Y por suerte o por desgracia tienes que tirar con lo que hay. No puedes sacrificar tu vida por los demás. Y menos, porque cuando hablas de un amor, de sacrificarla por amor, por los tuyos, por la gente que quieres, por lo que sea, vale. Pero porque los demás piensen que lo debes de hacer de otra manera, o que no eres válido o válida, o que tal o que cual, escuchas y además si es la gente que te quiere, te lo va a decir. Porque de verdad cree que igual así sales peor. Pero escuchas, escuchas, pero si crees que tienes que hacer algo, no puedes rendirte por lo que los demás te digan ni por lo que los demás piensen. Y si te sale mal, te has salido mal. Y si te has equivocado, te has equivocado. Es tu vida y tienes que vivirla así. No hay otra manera de vivirla. Porque si no, no estás viviendo tu vida, estás viviendo lo de los demás. Y eso es como no vivir. Otra cosa es que escuches, que valores lo que te dicen, que, bueno,
Pero
hagas un balance de las
yo
cosas.
estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero como dice aquí Aitor siempre dice, siempre pienso que hay que luchar por lo que se quiere. Pero, mira, hay que luchar por lo que se quiere. Pero Aitor está fuera del País Vasco. Y está en un sitio en el que es el vasco. Que, oye, para nosotros tiene unas connotaciones cojonudas. Pero siempre va a ser el de fuera. Y no va, y claro, ahora mismo no tiene el arropo de su familia, de los amigos de aquí, de la gente, porque bueno, Aitor ya tenía aquí una vida. Quiere decir que muchas veces sí que es cierto que está muy bien decir, es que hay que luchar por lo que uno quiere y hay que tirar para adelante a costa de lo que te digan los demás, pero siempre siendo consciente de que eso tiene un precio.
Ah, bueno, claro, es que en esta vida nada es gratis. Todo camino que coge supone dejar otro.
Sí, totalmente.
Lo que tienes que coger es el camino que tú quieres.
Claro,
Por mucho
pero
que te digan, te quieres
vale, yo
independizar
ahora,
de casa, la gente
bien,
joven.
yo voy a jugar a ser el Lucifer de la, de la, de
Lucifer,
la,
sí.
del programa. ¿Y cómo sabes lo que quieres?
Bueno, ahí ya nos metemos en otras historias, mucho más, bueno, problemáticas de saber. Lógicamente, tú, siempre hay prioridades y hay cosas que
Sí,
pueden
pero
cambiar la prioridad en diferentes momentos, ¿eh? Pero, por ejemplo, si estás enamorado, va a privar el que estés enamorado y rehacer tu vida con la persona que quieres o hacer tu vida con la persona que quieres
sí.
ante la familia. Si la familia te dice, pues no, no te marches de aquí, pero tú te quieres ir con tu pareja a no sé dónde, pues te vas a ir, porque en ese momento de tu vida eso es lo más importante para ti. Luego, en otro momento, puede variar y luego te pueden venir hijos y lo más importante pueden ser los hijos o cualquier otra cosa o un trabajo importante. ¿Cuánta gente por un trabajo que ha soñado toda la vida deja la familia, deja los hijos, se marcha y bueno, intenta combinarlo como puede o no, o rompen? Porque en ese momento es su trabajo, igual dentro de 20 años, no, su trabajo no le importa. Al final, lógicamente, para conseguir unas cosas hay que dejar otras, siempre, siempre. Y
Ahí es
eliminas. Sí, sí.
donde yo encuentro la madre del cordero, ¿no? Porque muchas veces la vida es una puñeta diseñada por no sé quién. Porque lo que tú quieres alcanzar depende de, digamos, una habilidad que tú tengas a decir no a cosas que te importan mucho. Es decir, normalmente lo que de verdad te llena y lo que de verdad te cambia la vida no viene porque sí, no viene, ya está, ahí lo tienes, sino que a cambio tú tienes que dejar también gran parte de lo que a ti te alimenta ahora mismo. Entonces, ¿hasta qué punto el chubasquero que te pongas te va a repercutir para bien? Quiero decir, ¿hasta qué punto esto va a significar que vas a ser más feliz sabiendo que tienes que decir no a cosas muy importantes? Y evidentemente, si encima le metes en la ecuación a que ya no solo dependes de ti, sino que puede ser que esto mismo que sea por amor, claro, ahí dependes de otra persona, ¿eh? Ya no eres solo tú.
Pero es lo que dice, hay dos amenes ahora, dice, claro que sacrificas muchas cosas, pero es que tienes que hacer lo que te llene lo que haces. Si no te llena, lógicamente te va a pesar lo que has sacrificado. Es un balance. Por eso, y ese balance puede cambiar con el tiempo, con las circunstancias. Pero si ahora te pesa más esto, te pesa más esto. Es que el chubasquero a veces también se lo tiene que poner uno para uno mismo.
Claro,
Claro.
por supuesto, Y muchas veces no es tan fácil descubrir qué es lo que me gusta o si esto me tira más que lo otro. Y a veces no tienes más narices que chubasquero y gorra y paraguas en mano, tirarte en plancha a la piscina sin saber si hay agua o no. Porque a veces las cosas son así. A veces las cosas son así. Y los trenes, como dicen, pasan de repente. Y tienes 10 minutos para decidir si me subo a este o no. ¿Y hasta qué punto el chubasquero te ayuda de ti mismo? Porque a veces el peor enemigo de uno mismo es uno mismo. Ese es el
Sí,
peor enemigo.
bueno, a ver, y la conciencia muchas veces de cosas que te han metido en la cabeza,
Por
de que esto no
supuesto,
se
porque
hace, esto no lo puedes dejar, tal, entonces te pesan, te van
tenemos
pesando,
una
no es fácil.
programación ya puesta ahí.
Hay decisiones que tienes que tomar que son complicadas, son difíciles, porque claro, lo que dejas tampoco lo quieres dejar del todo, entonces tienes que buscar eso, pero bueno, al final son cosas que tienes que solventar, pues eso tú mismo, yo lo que desde luego tengo claro es que uno tiene que hacer lo que quiere y enfrentarse a pagar las consecuencias.
¿Y por qué
Y
nadie lo
si
hace?
lo coge bien, y si no lo coge y se queda también, es lo mismo,
Digamos,
has elegido. O
y
sea, lo
por
que no
qué?
puedes es convertirte en una persona amargada porque no haces lo que quieres y luego estar fastidiando al prójimo, porque como estás amargado, pues estás amargado.
¿Y por qué hay tan poca gente que haga eso? ¿Por qué nos...? A ver, ya no entro en que si la vida es una, dos, un cuarto de hora o 2 horas. ¿Por qué no nos damos el gustazo? Ya no te digo de hacer lo que uno quiere, sino de buscar lo que uno quiere.
Pues mira, por una parte, por todo lo que, porque, bueno, porque la vida es complicada. Dos, porque nos han metido muchos conceptos de lo que es lo correcto y lo que no es correcto. Y tres, porque nos han metido mucho miedo. Y nos dicen que lo correcto es meterte en una empresa, en una acción, lo que sea, y que te salga bien. Que competir es ganar. Que la competitividad. No te han enseñado
A
que lo.
obtener. También te dice que lo correcto es ser fiel y me descojono.
Bueno, lo que no se puede uno es cortar las alas. Es que eso no se puede hacer nunca.
Pues hay
Y
mucha
iba a
gente
decir
con
algo,
las
pero
alas.
más cortado y se me ha ido
Hay mucha gente
la
con las
olla.
alas cortadas. Mucha gente.
Vale, pero por eso hay mucha gente amargada, que vuelvo a decir, la gente no es mala, la gente está mal. Y cuando uno estamos mal, cualquier día que cojamos nuestro de nuestra vida que estamos mal, pues vemos cómo nos comportamos y no nos comportamos bien. Porque tenemos que sacar esa agresividad que tenemos dentro. Entonces, si eso en vez de un día es toda la vida, o durante unos años, porque estás viviendo con la persona que no quieres, está en un trabajo que no quieres, en esto que no quieres, en esta vida hay que arriesgar. Y mira, lo mismo que el otro día en el taller haciendo un ejercicio, digo, mira, vamos a escribir sobre los niños, cuando hemos sido todos niños, claro, no nos acordamos, pero cuando hemos empezado a andar. Todos los niños empiezan, todos los niños andan, salvo que tengas un problema físico, todos los niños andan, un poco más tarde, un poquito más pronto. Unos se caen, otros empiezan gateando, otros directamente andando, otros ya van corriendo, otros agarrándose. Pero te caes, vuelves a hacerlo y vuelves a andar, avanzas. No puede ser que en la vida, si algo, nos estén enseñando que si algo nos sale mal, es la hecatombe. No hemos triunfado, hemos perdido, la palabra hemos perdido. ¿Y qué? Hemos perdido. ¿Y qué? La pregunta es
Yo
esa. ¿Y qué pasa porque hayamos perdido? No pasa nada. Tienes que seguir para adelante. Cuando nosotros empezamos con esto, vais a tener que cerrar. Bueno, ¿y qué? Cerramos después de un mes. Pues un mes de experiencia que hemos tenido. Llevamos 8 años. ¿Que cerramos mañana? Pues 8 años de experiencia que hemos tenido. ¿Que seguimos? Pues fenomenal. Pero no es mejor ni es peor. Son experiencias que vas acumulando y que te van a servir para dar otros pasos. Lo que no se puede tener es miedo, miedo a hacer las cosas. Otra cosa es que ya bastantes están los sentimientos por el medio que tanto nos coartan a la hora eso de tener que dejar unas cosas para coger otras, como para estar con un miedo que es irreal, que nos lo han metido los demás, que no pasa nada, porque abramos una tienda y no vendamos y la tengamos que cerrar.
Miedo
O mañana abrimos otra.
y falta de libertad, porque si te das cuenta,
Claro.
desde que nacemos, en nuestra vida es como si fuera un embudo. Es decir, cuando somos pequeños, es cuando tenemos la mayor cota de libertad de toda nuestra vida. Podemos hacer una cosa, la otra, la otra, la otra, y no importa. Además, nadie te va diciendo, si un niño le gusta a los 4 años los soldaditos de goma y a los 12 le gusta leer y a los 15 le gusta tocar la guitarra, no pasa nada. Pasas por todas esas todos esos episodios, nadie te dice nada. Pero ojo, una vez que vas a la universidad y estudias, a partir de ahí el embudo empieza a cerrarse. Y cuanto más para adelante vayas, más se te cierra el embudo. Con 50 años has de ser menos libre que con 40. Por supuesto, menos libre que con 30. Y así nos vamos autolimitando en nuestra vida. Tú te casas con una mujer o con un hombre a los 30 y a los 35 pues te puedes separar, no pasa nada. Pero con respecto vayas cumpliendo años, a los 50 no te puedes separar. ¿Pero qué vas a hacer? Pero por Dios, ¿y tus hijos? Y entonces los tienes viviendo en una vida de mierda, lleno de insatisfacciones. Es decir, deberíamos de romper ese embudo que hace que con 70 seamos mucho menos libres que con 50 y evidentemente mucho menos libres que con 30. Y ese embudo habría que convertirlo en un cuadrado y decir, mira, soy libre a los 20, a los 40, a los 66 y a los 81, dentro de las circunstancias que a mí me rodeen. Pero soy libre. Y si quiero darle un giro de tuerca a mi vida y quiero darle un golpe y cambiar totalmente e irme a 90 grados a otro lado, me voy. Y
Claro.
mientras no tengamos eso en la cabeza, mientras no somos conscientes de que eso se puede hacer y que nada se va a venir abajo, que no se va a caer el
Claro,
cielo a la
miedo, hay que quitar
tierra.
ese miedo y ese concepto de eso, de que el tiempo ya no es para eso, el tiempo es tiempo, somos nosotros los que ponemos un calendario, los que marcamos una hora, los que hacemos, el tiempo no es nada, el tiempo no existe, tenemos una vida, desde que se nace hasta que se muere, y punto, y hay que aprovechar todos los días, si hay gente que no ha podido estudiar porque no ha querido o por las guerras o lo que sea, y a los 80 años se pone a estudiar. Porque eso, mira, a los 80 años se ha puesto a estudiar. No,
Totalmente.
mejor es estar viendo la tele o viendo las obras con los brazos cruzados o
Sí.
jugando las cartas, que también está
Sí.
bien, no digo que esté mal, ¿eh? Pero ¿por qué no se va a poner a estudiar? ¿Por qué no tiene capacidad de aprender y de pasar un día habiendo aprendido algo con lo bonito que eso es?
Ese es
¿Sabes
el
qué?
embudo que tenemos y del que no salimos. Dice Nuria,
Sí, estaba ahí.
sí, que me estáis haciendo pensar que el mejor chubasquero es la integridad y la lealtad hacia uno mismo.
Claro.
Algo muy difícil de llevar, ¿eh? Algo muy difícil de llevar. Y luego dice, no creo que sea algo adquirido por naturaleza, creo que se adquiere con el tiempo y la experiencia. Yo ahí tengo mis
Sí,
reservas.
yo creo que hay una parte que sí es
Hay
de
una parte muy
naturaleza,
importante
la
que es
naturaleza de cada uno.
tiempo y experiencia. No, yo creo que hay una parte importante de qué has vivido, por dónde has
Yo creo que
pasado,
son las dos cosas, ¿eh?
pero yo creo que también es importante lo que cada uno trae en los genes.
Yo creo
Porque,
que hay una parte de esencia de cómo somos cada uno,
sí, yo creo
en
que
todo, en
también.
esto también. Y luego hay otra parte que es eso, adquirida por nuestra propia familia, que son de más conceptos cogemos, y luego por el resto de la sociedad, ya cuando salimos a la sociedad, ¿no? Pero yo creo que sí que hay de las dos
Sí,
partes, ¿eh? Lo
hombre,
que
no, no, yo
pasa.
creo que son complementarias. Hace falta la una y la otra.
Eso
Pero
es. Lo
por
que
mucho que tú
pasa,
hayas
¿sabes qué?
pasado
Yo
por
sí que creo.
experiencias, por mucho que tú
Yo
hayas
sí que
pasado,
creo.
pero por mucho que tú hayas pasado por experiencias que sean de toda índole, si tú no traes dentro de ti un espíritu como dice ella, de ser fiel a ti mismo, por encima de todo, es complicado que puedas crearte un
Hombre,
chubasquero.
lo primero que hay que ser o tener la capacidad de ser fuerte. Hay
Sí.
gente que no es fuerte, que grita mucho, pero que no es fuerte. Para la vida hay que ser muy fuerte, hay que ser muy fuerte. Para vivir el día a día, para vivir con el resto de los humanos y con nosotros mismos que vamos aprendiendo y nos vamos contradiciendo también mucho,
Sí,
y
cada
vamos
día.
viendo. Muchas veces que lo que criticamos en los demás nos miramos en un espejo muy poquito, que luego también lo hacemos nosotros. Y la experiencia te va dando todo eso y si la sabes asimilar y la sabes poner en práctica bien, es una maravilla. Pero yo pienso que esa parte de fuerza sí que es un poquito de esencia, como la fuerza física, que también la puedes desarrollar más, pero hay una parte que te viene ya dada. No sé por qué ni de qué manera,
Yo creo que
pero
sí, yo
yo
creo que
sí
sí.
que creo que va combinado, sí que creo que es combinado un
Dice
poquito.
Aitor que ahí está la frase esa de quien no arriesga no gana y que el no ya lo tienes. Yo fíjate, yo en la frase del que el no ya lo tienes, arriésgate porque el no ya está ahí. Yo creo que eso te lo tienes que decir a ti mismo. Y ahí entra la madre del cordero. Porque ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a perder para ganar? Todo el mundo está dispuesto a ganar, a coger y traer más cosas de las que tenía. Más. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a decir, voy a ganar 5, entonces saco de la bolsa 5 para que me entre? ¿Cuántos estamos dispuestos? Poca gente. Todo el mundo quiere decir, yo quiero
Depende.
perseguir mi
Eso
sueño.
volvemos a lo de antes, a valorar qué es lo que quieres ganar y qué es lo que vas a perder si ganas eso. Al final son caminos. Eso es una decisión muchas veces muy difícil, pero bueno, pues hay que tomarla y te podrás equivocar o no.
¿Cuánta gente?
De hecho, estamos continuamente haciéndolo y continuamente equivocándonos en cosas muy banales y en cosas importantes. A veces damos unos pasos movidos por 100.000 circunstancias. Que con el tiempo igual decimos, no lo tenía que haber dado,
Hoy
no lo tenía
leía,
que haber dado,
hoy
no me
leía.
ha compensado lo que he ganado, igual no ha sido tan gustoso como lo que yo creía, pero es que te tienes que mover, lo que no te puedes es quedar por ese miedo quieto, tampoco puedes, porque
Hoy
si no también te queda siempre la angustia de no haberlo intentado, y entonces ya con lo que tienes tampoco vas a estar nunca feliz.
claro. Hoy leía unas palabras de Michel Casas que se las dedicaba a Mila Jiménez, que acaban de decir que ha fallecido. Y me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque terminaba la historia diciendo que muchos de nosotros pensamos que la gente que trabaja en televisión, pues tiene una vida buenísima y que todo lo que vemos en la tele es el todo, es lo que hay. Y que detrás de eso, pues hay muchos problemas, como todo el mundo, y muchas insatisfacciones, y muchas cosas que no se pueden solucionar, como nos pasa a todos. Y ahí es donde yo ahora me viene la idea de decir, ¿cuánta gente hay que le gustaría vivir como? Vivir como gente que conoce, que vive, que tiene más dinero, que vive en una casa mejor, parece que tienen una vida excepcional, pero realmente quieren la parte buena de esa persona,
Claro, si
no
no, no
quieren
quieren
la otra
todo.
parte. Entonces,
Yo lo he dicho muchas veces, cuando digo a la gente, que hay muchísima gente que dice, ay, vivir como los reyes, uy, qué bien. No. Yo no querría, yo no querría. Y muchas veces digo, no sé si pueden querer mucho a sus hijos, porque tener hijos para darles desde tan pequeños esa responsabilidad, que sí, que me parece mal que tengan un sueldo, patatín, patatán, pero para justificar eso, esos niños desde muy pequeños están muy sacrificados, ¿eh? Y muy expuestos a toda la sociedad, que eso sí, mira, el mejor ejemplo de un chubasquero, por muy realeza que sea, es el de eso. Reyes, príncipes, princesas, esos tienen que llevar un chubasquero, por mucho fraque lleve dentro, todo el día
Y el
puesto.
peor chubasquero de todos, ¿eh? Porque esos no tienen que ponerse un chubasquero para aguantar mi crítica. Se tienen que poner un chubasquero para aguantar la crítica de los que con los que vive, su padre, su madre, sus hermanos,
De
hermanas,
todos, y de
la
toda la
persona,
sociedad, o
su
sea, de todo.
tutor, el dedicado para su agenda política, el otro y el de la moto. Para todos esos es para los que se tiene que vestir el chubasquero. El peor chubasquero de todos.
Sí,
Y
sí,
esas
sí.
partes son las que la gente no queremos tener. Queremos su vida en cuanto a dinero, en cuanto a viajes, en cuanto al glamour que creemos que tienen, pero cuando dices, bueno, ya, pero esto conlleva esta otra cosa. Bueno, pues esa otra cosa ya no la queremos. Yo, no, no, yo me quiero quedar con esto, a mí no me des eso. Y no, es que esto conlleva eso. Ah, no, por ahí no. Entonces, claro, tú dices, por eso digo yo que es muy difícil El tener claro qué es lo que quiero. Porque cuando yo quiero una cosa, significa renunciar a otras cosas. Y claro, yo por ejemplo, mira, yo jamás he entendido, nunca he entendido, por qué un chaval de 15, 16 años tiene que empezar a decidir si va por ciencias o por letras. Si va a hacer ingeniería o va a hacer historia. O sea, ¿cómo puedes decirle a un chico de 19 años que me decida si quiere ser ingeniero o quiere ser arquitecto? Que puede ser, y hay casos de personas que lo tienen muy claro desde jovencito. Pero, no sé, es meterte en esa historia y decir, no, tú ahora tienes que saber, a ver, ¿a dónde
A
quieres
ver, pero
ir?
es que lo primero que está mal ya es cómo está planteada
Es
la
que está
enseñanza, por
planteado
lo menos bajo
horrible.
mi forma de ver. Porque desde que empiezan el cole ya con 7, 8, 9 años, les están
Ya
machacando con la
están.
selectividad. Como suspendas esto luego para la selectividad, y les están metiendo miedo en vez de diciendo, no, tú tienes que estudiar para saber, que es para lo que se tiene que estudiar, para saber. No para sacar un 9 ni un 10, que si lo sacas mejor. Porque hay otra cosa que yo tampoco entiendo mucho. Si yo para ser médico tengo que saber operar una apendicitis,
Sí.
la tendré que saber operar bien, ¿no? ¿Por qué vale con un 5? Nunca lo he entendido. O sé o no sé. Quiere decir, o la operación sale bien
Sí,
o sale mal.
yo te lo
Eso de las
explico.
notas me parece una ridiculez. No, le veo el grado a las cosas, o las sabes o no las sabes.
Yo te
Y
lo
puestos en
explico
profesiones así,
porque el 5 que
sí.
estás sacando no sirve para trabajar. Es decir, tú sacas una licenciatura que parece que eres Dios cuando la sacas, y el primer día que vas al trabajo estás como un pez en una bañera de pirañas. No sabes ni por dónde ir. Y
Sí,
tienes
pero
los
mira,
5
por
años de
ejemplo,
carrera.
para sacar carnet de conducir, de carretera, de maniobras, que, bueno,
Sí.
o carretera y maniobras, que ahora está todo junto, o lo apruebas o lo suspendes, lógicamente, o conduces bien o no sabes conducir. ¿Por qué en el resto de las cosas, si sabes 4, has suspendido, pero si sabes 5, no, 4,9 has suspendido, pero 5 no, 4,95 sí? O sea, no tiene sentido. No
No.
tiene sentido una carrera donde tienes una responsabilidad importante, mayor o menor, puede ser de la vida como un médico o de una casa de un ingeniero, me da lo mismo. O lo sabes hacer o no lo sabes hacer. Entonces, eso de medir las cosas, ponerle un número, me parece mal. Y eso es lo que hacemos siempre en la vida. A raíz de, yo creo que lo extrapolamos a todo. Hasta los aspectos físicos y hasta todo. ¿Estás de 5, estás de 7, estás de 10? No, las cosas son, la gente somos y hay que tirar para adelante con eso. Y creo que es un poco lo que decía Nuria, es integridad y lealtad con uno mismo. Por supuesto que vamos a tener momentos en los que lo vamos a tener difícil porque queremos todo, hombre, es de idiotas decir, no, cojo solamente una cosa, queremos un poquito todo y nos va a doler dejar otras. Pero bueno, eso es innato a la vida y como cuando estás lleno y quieres seguir comiendo porque te gusta lo que hay, yo me imagino que los animales en la naturaleza cuando ven comida, comen cuando tienen hambre y cuando ya se han llenado, la dejan, aunque luego a la noche no tengan para cenar, pues ya buscarán otra vez, ¿no? Yo creo que tendríamos que ser un poco más animales a la hora de vivir también, que está muy bien ser racionales. Pero para usarlo racionalmente, no irracionalmente, que es lo que estamos haciendo.
Pero desde pequeño te están enseñando que la vida ya está marcada, que hay unos pasos que tienes que seguir y que hay un plan que alguien ha diseñado para ti y tú tienes que ir cogiendo, decidiendo dentro de lo que cabe, pues eso, algunas ramificaciones, pero realmente el destino ya está preparado, es lo que te enseñan. Y tienes que estar trabajando para cuando ese destino se cumpla, puedas tener más o menos una situación desahogada en la vida. Y si no haces eso, has fracasado. Has fracasado.
No,
Por
pero
muchas
es que hay que
experiencias
tener
que hayas
claro que el
vivido.
que, mira, el que realmente ha fracasado es la persona que tiene una vida que no le gusta, que está con una, viviendo con una persona que no le gusta, que está trabajando en un trabajo que no le gusta. Ya sabemos que trabajar no nos gusta a nadie, que tal y que cual, pero si lo tienes que hacer solo por una obligación de que alguien te ha dicho, pues no, es que a veces, igual si te gusta trabajar en otra cosa o quieres tirar por otro lado, pues igual lo tienes que hacer, porque quedarte en una seguridad que te está dando infelicidad, eso tampoco es vivir. Lógicamente no puedes tirar todo por la borda y dedicarte a hacer el Camino de Santiago.
Hombre,
y dejar
hay que tener un equilibrio.
Hay que tener un equilibrio para todo, pero lo que desde luego es un fracaso absoluto, por muy bonito que sea por fuera, como tú dices de esto, de los famosos o la imagen que nos venden las revistas de ellos, y ser infeliz, eso no puede ser. Eso sí que es una gran desgracia tuya y que repartes por todos los de alrededor. Pero vuelvo a decir que no es que lo quieras hacer, es que te sale, que no, si no eres feliz te sale el amargor por todos los lados. Y no hay cosa más bonita que ver a una persona feliz y que lo transmite a los demás. Y una cosa, es que estamos haciendo infelices a los niños. Hay muchos niños que vas por la calle, hombre, hay muchos que sí, que les ves y tienen una cara de felicidad y todo que te embriaga, ¿no? Pero hay otros muchos que les ves con cara de insatisfacción. Y eso es muy triste y es muy peligroso como sociedad. Tenemos que dejar a los niños ser niños, sí, y a los adolescentes ser adolescentes, como hemos sido los demás, que tenemos todo nuestro derecho. Y bueno, pues intentar ponerles no ponerles un orden, sino bueno, indicarles todos los caminos que hay y los peligros que puede haber por cada uno de ellos y dejarles la libertad. Intentar sembrar conciencia y que luego ellos la recojan. Que nadie hemos nacido aprendidos, ¿no? Pero la libertad, proclamar la libertad con cordura y sin hacer mal a los demás. Pero la libertad, sin más.
Yo creo que cuando hablamos de chubasqueros, yo creo que la base de todo es la libertad que uno siente. La libertad que uno lleva dentro. El hambre de libertad. El hambre de libertad es el que teje el mejor chubasquero de todos. El hambre de libertad. Y vivimos en una sociedad con libertades coartadas, cada vez más, cada vez, además de una manera, antes era todo mucho más disimulado, ahora es sin disimulo, directamente, no hay y no hay, y se acabó, y a nadie le importa decirlo, antes había que decirlo y lo decían bajito y para que no les criticara, ahora lo dicen en alto y es igual porque todos estamos mirando el móvil o esperando que llegue agosto para irnos a la playa. Pero esa libertad es la que teje de verdad el mejor de los chubasqueros. Y por mucho chubasquero que te pongas, si tú en tu fuero interno, en tu esencia, no eres libre, no te sientes libre, da igual el chubasquero que te pongas, ponte el que te dé la gana, el que quieras, no va a servir. No va a servir, porque como dices tú muchas veces, todo tiene que nacer de dentro hacia afuera.
Sí.
El chubasquero es algo que te pones...
Claro.
Claro, tiene que ser de dentro hacia afuera. Si tú no sientes la necesidad de experimentar esa libertad, de jugártela, porque eres libre y quieres que esa libertad mal o bien juegue contigo y haga lo que tenga que hacer.
Y ojo, que la libertad y el atreverte que estamos hablando no va por hacer cosas contracorriente tampoco, ¿eh? Que la libertad también es hacer cosas que te apetece hacer porque
Totalmente.
Quieres, porque así las piensas, que puede ser la cosa más pacífica y estarte quieta en un sitio. Tan libertad es el moverte y ser un culo inquieto que el estar quieto y tranquilamente en tu sitio y ya está. Si la historia es que estés haciendo lo que tú quieres hacer. Mira,
Lo que decía antes Nuria, el ser fiel a ti mismo.
Claro.
Es que ahí está la historia. Ahí
claro.
está la historia.
Mira, yo, que antes he empezado un poquito y no lo he desarrollado mucho, el tema de la mujer y los chubasqueros de la mujer.
Uh-huh.
Con el tema de la mujer, feminismos aparte, machismos aparte y todo esto, me parece que estamos siendo muy, además de hipócritas y muchas otras palabras, muy injustos actualmente, a día de hoy, con un grupo de mujeres que han decidido ser amas de casa, sobre todo de un poquito de antes, porque es igual gente un poquito de más edad, que también las hay de ahora, ¿eh? Y que se les relega un poquito, se tienen que poner el chubasquero, porque no son tomadas como mujeres tan válidas, como personas tan válidas en la sociedad. Y voy a levantar una bandera por ellas. Y más en estos tiempos de pandemia. He visto cómo en todos estos meses que llevamos, y en esos 3 meses especialmente, y en el año y pico que llevamos con todo esto, cómo ese ama de casa de mujeres de 70, 80 años están manteniendo a las familias. Y cuando hablo mantener, no digo económicamente, o no solo económicamente, que hay algunas que sí. ¿Cómo están cuidando de la casa, de los hijos? De los hijos ya que tienen hijos, de los nietos, de cómo les tienen que ayudar a los hijos porque están trabajando a llevar a los nietos al colegio, a traerles, cómo les ponen la comida y la cena todos los días, a hijos, a nietos, familias que se juntan en casa de la madre, abuela, 5, 6, 7, 8, familias que no funcionarían, que no podrían, funcionarían mal. Porque funcionar siempre se puede funcionar, y muchísimo peor sin esa figura. Y esas mujeres, cada vez que salen en la tele, la mujer, la trabajadora, las feministas, la mujer, y se las relega, es como si no existiesen, ¿sabes? Y están como en un segundo plano cuando no se las pone por debajo, me parece que estamos haciendo un flaco favor. Y esa gente tiene que estar con muchos chubasqueros, ¿eh? Ante sus propios
Sí.
hijos e hijas, ¿eh?
Sí.
Porque claro, ahora
Mira,
ha habido un cambio social.
antes decías que esas mujeres no solo mantenían a la familia con su dinero, yo te diría que con el dinero nunca se mantiene a la familia. A la familia se la mantiene
Emocionalmente,
emocionalmente.
la
El
unión de
dinero
la
luego
familia.
sirve para otras cosas, pero nadie con dinero es capaz de crear una familia. La familia se crea emocionalmente, se mantiene emocionalmente. Y desde que yo tengo uso de razón, nunca se ha valorado a la mujer como cohesionadora de la familia, como verdadero héroe, heroína de la vida familiar.
Es más, cuando está desapareciendo la figura de el ama de casa como ama de
Se está
casa,
cayendo todo.
las familias, si os dais cuenta, se van desmoronando. Según se
Totalmente.
está muriendo la generación de nuestros padres, las familias se desmoronan. Entre
Sí.
que también hay menos, las familias tenemos menos hijos y demás, pero no es eso, ¿eh? Las relaciones. No hay alguien que mantenga, decir, a ver, la familia es importante. La familia ha pasado, bueno, a ser importante un tiempo y luego si no es importante, pues no es importante. Y si
No,
discutes y rompes.
la familia no es, ahora mismo la familia no es más que un ente grupal en el que por lo que sea hay seis personas y ya está. No tiene ni un fin común, no tiene algo que les sustente y que les una y sobre todo no tiene la fuerza de la familia como ente en el que una persona recibe, digamos, donde te puedes refugiar al
Pues
final.
es un colectivo que desde luego lleva muchos años teniendo un gran chubasquero, antes por unos motivos, pero
Y
ahora por
ahora por
otros,
otros.
porque tienen que aguantar. Que tú qué sabes si no has salido nunca de la cocina.
Sí.
Que eso lo dicen también los hijos e hijas siendo
Que
feministas
sí, que
a
sí, que
las
sí,
madres,
sí,
porque
sí,
siempre nos
sí.
pensamos que los de ahora sabemos más que los de antes,
Sí, mucho
que
más.
nos dan 100.000 vueltas, pero somos muy prepotentes en eso.
Sí.
Entonces, ¿tú qué sabes? Tú no sabes lo que es esto, tú no sabes lo que es trabajar, tú no sabes, tú no sabes, tú no sabes.
Tú estás aquí todo el día y yo tengo que ir fuera y tengo que hacer no sé qué.
Ser ama de casa y en la época en que les ha tocado a ellas, y siempre, en cualquier época, es una tarea muy complicada y es una figura que está desapareciendo y con ella arrastra la desaparición de una parte de la sociedad muy importante.
Y que el día que faltan se acaba la familia. Cada uno tira para su lado y se acabó. Ese refugio, esa fuerza que te dabas unos a otros, funcionaba porque alguien, llamémosle de manera incluso hasta esclavista, se dedicaba a cohesionar todo eso, a mantener vivo todo eso.
Hombre, en una fábrica, en cualquier empresa, si no está la figura de ese coordinador que coordina todo, todo se va al traste.
Sí, pero ese señor gana
Todo se
3.000
va al traste.
euros.
Ya,
Y la
pero
mujer que
bueno,
está en casa
pero
lo que
quiero
gana son
decir
hostias.
que siempre se está hablando del ama de casa como una pobre mujer que no sabe hacer otra cosa y que ha malgastado su vida. Y yo
Sí,
tampoco
es
lo
que se ha
entiendo.
quedado ahí porque no le han dado más oportunidades.
Malgastar, a mí no me parece que sea malgastar la vida el estar
No.
formando un grupo con la gente que tú quieres.
No, ¿sabes lo que es importante? Estar en el trabajo de secretaria o apretando tuercas, que eso es fascinante, eso es increíble. O sea, ahí sí que no has perdido tu vida, ¿eh? Ahí no la has perdido, ¿eh? Ahí has conseguido grandes, grandes logros, grandes retos conseguidos, apretando la tuerca durante 8 horas para que todo funcione bien.
Pues yo desde aquí mi homenaje a todas las amas de casa que están ahí haciendo un gran trabajo y con un chubasquero toda su vida puesto por aquí, por allí. Y eso sí que Iñaki, en su propia familia que tú decías, en su propia casa, todos los días, desde que se levantan hasta que se acuestan.
Hasta que se
Eso
acuestan.
yendo todo bien. Cuando ya hay problemas con la pareja, con los hijos, claro,
Buf,
cuando suele haber con la pareja, suele haber con los hijos, porque ya se
buf,
empieza a desestructurar todo un poco, ¿no? Eso ya entramos
y
en unas
del
historias
mismo
importantes.
modo que ella es la que cohesiona todo, también es la que recibe todas las hostias. De un lado,
Sí.
del otro, de arriba, de
A
abajo,
eso me
de
refiero.
fuera y de
Es
dentro.
un sector que lleva, un gremio que lleva un chubasquero puesto
Y
desde el
ojo,
momento en que decide, yo hago esto.
y ojo, y de entre esas personas hay algunas que incluso después de hacer toda esa labor en casa, también tienen que trabajar fuera
Sí, sí, sí,
por
sí. Sí,
circunstancias,
sí.
por lo que sea. O sea, imagínate ya lo que es eso.
Sí, sí,
Imagínate
sí,
ya lo
sí.
que es eso. Ahora, que no me vengan ahora todos los que trabajan fuera a decir, es verdad, es verdad, es verdad. No, porque el elemento, lo que está pasando a nivel general es que se está perdiendo la figura de aquella mujer, joder, es que me abnegada, que daba su vida por los demás. Al final, yo por lo menos de mi madre es lo que puedo decir. Mi madre, ¿qué ha hecho para ella? Pues poco, porque no tienes tiempo. Porque si tú tienes que cohesionar y aglutinar una familia y mantenerla pese a quien pese, no puedes hacer otra cosa.
Mira, dice Pablo que su ama tuvo que batallar con una cuadrilla de 9 hijos, ni más ni
Claro, pues
menos,
fíjate.
y un marido, y que no tuvo vida propia. Es que yo no
Claro,
estoy de
igual que
acuerdo en
la
eso de que
mía.
no tienes vida propia. Si tú, bueno, antes es distinto porque antes los caminos también estaban marcados. Pero es que a mí sí que me parece que es una vida propia el decir, no, yo si puedo hacerlo, no, yo prefiero no trabajar fuera y quedarme en casa y atender 9 hijos, que no estamos hablando solo de la parte física.
No,
Que
no, no, la
también, porque
emocional y...
no, no, de la parte emocional, de
Claro,
ayudar
claro.
que tus hijos salgan adelante
Claro.
emocionalmente bien y emocionalmente fuertes. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Creo que hay mucha gente que no ha tenido vida propia. Siendo ama de casa y trabajando en la fábrica de Echevarría, antes que se trabajaba 12 horas y sábados y domingos incluidos.
Claro,
Eso tampoco es tener vida propia.
es que, ¿qué es
Tampoco
vida
los hombres
propia?
muchas veces han tenido vida propia.
Es que, ¿qué es
¿Eh?
vida propia? Es que es lo que digo yo
Entonces,
antes.
es elegir. Yo en esta vida puedo hacer muchas cosas. Quiero tener una familia y quiero cuidar de mi familia si económicamente puedo hacerlo y me permite hacerlo. Es que me parece maravilloso y es que me parece un lujo que mucha gente no puede hacer. Porque a
Sí.
día de hoy, al precio que están los pisos, mucha gente, aunque quiera, no lo puede hacer.
Pero
Yo
¿por qué?
tuve el lujo de cuando tuve a mi hijo, dije, yo quiero atender a mi hijo, porque mi madre trabajaba cuando yo era pequeña y yo la eché mucho en falta y no quería que mi hijo me echara en falta a mí. Y he sido la persona más feliz de mi vida. Y cuando puedo hacer otra cosa y quiero, pues lo hago y ya está.
Sí.
Entonces, eso de no tener vida propia no creo que sea exactamente por la familia, sino por unas condiciones sociales en muchos momentos y económicas que no te lo permiten hacer. Porque mi padre tampoco tenía vida propia cuando estaba trabajando 6 meses sin tener ni un día de fiesta. Eso tampoco es tener vida propia y jornadas de
Pero
10 horas.
¿por qué valoramos más o valoramos mejor o le damos más importancia a la persona que va a trabajar fuera, aunque esté apretando una tuerca 8 horas al día,
O
que a la
limpiando
que se
una
queda en
casa, porque
casa?
puedes limpiar la casa y cuidar niños de otros y ya dices que tienes vida propia.
Sí,
Yo
sí,
creo que
sí.
tener Yo creo que tener vida propia es lo que estamos hablando, el hacer lo que quieres hacer, sea estar en casa, sea apretar tuercas o sea coger una mochila y andar por el mundo pidiendo. Si es lo que quieres hacer, eso es tener una vida propia, independientemente que a los demás les parezca que estás loco, que lo harían
Hombre,
ellos, que te
lo
tengan
que ocurre
envidia.
es que, claro, yo también le entiendo a Pablo. Quiero decir, no todas las mujeres que se han quedado en casa a cuidar a los hijos
No, no,
lo
y
han
menos de esa
decidido,
época.
y menos
Pero
en
es que
esa época.
en esa época tampoco los hombres, quiero decir, es que la vida propia ha habido unas épocas en la que mantenerse y poder llevar a casa un cacho de pan significaba tener que trabajar fuera o dentro 10 horas al día. Porque no era como ahora
Sí,
que
sí.
podemos comprar con el
Sí.
sueldo de un día 200 barras de pan.
Sí.
Antes trabajaban un día para una barra de pan y una semana por una docena de huevos y
Sí.
todo un año para comprarse unas sábanas. Antes las cosas eran muy de otra manera. Pero lo de la vida propia, yo creo que no va en qué haces y en qué usas tu tiempo, sino si lo usas en lo que tú quieres. Eso es tener una vida propia, eso es tener la fuerza, eso es el elegir y desprenderte de unas cosas para hacer otras. A día de hoy, una mujer si quiere estar en casa, le van a llover por muchos lados muchas cosas. Se la va a tachar de ama de casa, no con el respeto que hablamos de las amas de antes, porque a día de hoy las nuevas no van a ser respetadas en ese sentido. Y la que decida de ir a trabajar dejando a sus hijos pues X, pues también va a ser machacada. Y es que a día de hoy todo es muy difícil. Entonces tienes que coger y decir, yo quiero vivir mi vida como yo creo que la tengo que vivir. Y si mañana cambio de idea, pues he cambiado, que no pasa nada, que no pasa absolutamente nada. Cambio, ya está. Eso es tener vida propia. Eso es tener vida propia.
Bien, pues mira, yo creo que es una buena idea para ya ir terminando, que ya son las 8:15. Y yo como idea ya para finalizar, sí que me gustaría decir que después de que hayamos estado alabando el chubasquero y bueno, pues diciendo todas las cosas buenas que creemos que tiene, yo sí me gustaría también hablar un poco del peligro del chubasquero. Me explico. Los que hayáis visto la película de El Señor de los Anillos, cualquiera de ellas, me vais a entender. Vale, yo tengo un problema, tengo una historia, me critican, yo quiero hacer lo que quiero y necesito un chubasquero que me permita seguir adelante. ¿De acuerdo? Pero el chubasquero tiene un peligro. Y es que cuando lo usas mucho, se te hace cómodo prescindir de los demás. Te separas de, digamos, la sociedad, te separas del mundo y sigues haciendo tu trayecto en solitario, que está muy bien, pero ojo con los chubasqueros, ¿cómo te diría yo? Con chubasqueros que te vistas durante mucho tiempo, porque te vas acostumbrando. Lo que al principio te cuesta, que es apartar al mundo de ti, una vez apartado, te acostumbras a que el mundo esté apartado. Y muchas veces llevar ese chubasquero hace que muchas cosas buenas que te pudieran llegar no lleguen porque tú no estás receptivo, porque tú ya pasas del mundo, porque pasas de todo Dios, porque no quieres saber nada de nadie. Y creo que llegar a ese punto no es difícil, porque yo creo que muchas veces, yo creo que incluso yo he estado más de una vez en ese punto y no es inteligente. Quizás es cómodo, porque no recibes lo bueno, pero como no recibes lo malo, ya adiós, pero te pierdes muchas cosas. Así que mi idea para finalizar sería que chubasqueros, sí, importantísimo y muy básico el hecho de que lo lleves ahí, pero como el anillo del Señor de los Anillos. Una vez que he vencido a los orcos, me lo quito. No me lo dejo puesto. Porque si no, vas a perder mucho. Y hay cosas muy buenas en la vida que pasan y que si tú no te lanzas a por ellas, ellas no vienen a ti.
Yo creo que tienes razón y que yo me doy cuenta siempre que lo que es en la parte física lo entendemos todo muy bien, con lo cual siempre hago comparativas. Y lo mismo que físicamente no nos ponemos el chubasquero un día de 35 grados con un sol radiante, pues tampoco emocionalmente nos lo debemos de poner, más que cuando llueve. Y si son unas gotitas, pues igual tampoco hace falta. Es el chubasquero cuando jarrea. Y ahora que nos viene este verano tan rarito, pues bueno, nos podemos poner el chubasquero, pero cuando haga bueno, el bikini y a desnudarse todo lo que se pueda. Y otra cosa, contestar a Pablo que estaba diciendo con respecto a su ama, que no tenía tiempo ni de ir a misa, que pues que le gustaba leer y que no podía. Y que bueno, pues sí, ya sabemos un poquito todos, y encima 9 hijos, madre mía, ¿para qué quieres más? Solamente con eso ya me imagino todo el trabajo que tendría. Y que sí, pero que si ella lo hacía porque quería, aparte de por la necesidad, yo estoy convencida que ella tendría su vida muy satisfecha, que igual desde fuera no lo vemos, tanto que eso, independientemente que otras cosas las haya tenido que relegar, yo puedo decir que ahí no tengo tiempo para hacer todo lo que quiero, pero que sí que estoy haciendo cosas que quiero, con lo cual sí que tengo mi vida satisfecha, independientemente que muchas veces me queje porque hay otras cosas que también querría hacer. Y no las hago no por falta de tiempo, porque el tiempo es el mismo para mí que para todos. Es que quiero ocupar el tiempo en otras cosas que son más importantes para mí. Y si para mí es más importante mi hijo, mi familia, mi marido, o tumbarme en el sofá, sí tengo vida propia. Otra cosa es que, como tú hemos dicho, sacrifiquemos otras. Y todo esto con muchas comillas, porque estamos hablando de una época muy distinta a la de ahora, ¿eh? Que te entiendo, Pablo, lo que quieres decir. Pero que también estoy segura de que tu madre estaría muy satisfecha, seguramente, de poder atender a sus hijos, independientemente de que otras cosas se le quedarían en el tintero. Y bueno, lo que dice Aitor, los extremos no son buenos ni para un lado ni para el otro. Y quiero terminar con la frase que he empezado. La burla es el medio que emplea el ignorante acomplejado para sentirse sabio. Así que a veces igual hay que coger el chubasquero y ponérselo al otro porque le pueden empezar a llover enseguida. Y bueno, por mi parte
Pues,
acabo con esto.
señoras y señores, como
Hasta el
siempre
miércoles que viene.
decimos, si os ha gustado el vídeo, dais a me gusta, os suscribís para que, bueno, pues estéis dentro del canal y veáis qué es lo que está pasando, y le dais a la campanilla para que cualquier vídeo que subamos os llegue el aviso. Y
Y
bueno, pues.
comentarios, el que no haya podido estar y lo vea luego, pues los comentarios de si te gusta, que te gusta lo que estamos hablando, o de no te gusta o no estás de acuerdo, pues nos ponéis ideas para hablar o cosas que os preocupen, que os
Y bueno,
motiven
y
o.
que ya sabéis cómo entrar en contacto con nosotros por email, en nuestra web y en la página de Facebook, que también estamos allí todos los días, dale que te pego. Y nada, recordaros que hoy es Noche de San Juan. Yo llevo ya muchas noches de San Juan que no, que hay como si no fueran, pero de verdad, vosotros, disfrutadlo. Hoy es una noche mágica. Es una noche que viene desde el amanecer de los tiempos. El que tiene pareja, que coja la pareja. El que no tiene, que la pille, que la conquiste, que es lo que tiene que hacer. Y vivir esta noche de manera un poquito especial. Eso también es hacer lo que queremos. Y eso también hace que luego no te tengas que poner tanto el chubasquero. Así que bueno, pues nada, yo me despido. ¿Te despides tú también?
Pues me
¡Hacemos agur!
despido. Hasta el próximo miércoles. Que vete a saber de qué hablaremos el próximo miércoles,
Del
Iñaki.
gobierno.
Del
El
gobierno. Pues
próximo. Del
hablaremos del
gobierno.
gobierno.
Está claro. Venga, agur.
Venga, agur, un beso. Hasta el miércoles.
Agur.